7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un programa este que comienza a esta hora, el enfoque, este enfoque de martes 26 de julio, que nos va a llevar, ya lo saben, hasta las 9 de la noche y que vamos a hacer en compañía de toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid, de la radio pública de todos los madrileños, de la radio pública de todos ustedes, y en el que nos van a acompañar también compañeros para hablar fundamentalmente de economía, porque el día viene muy económico y por eso a partir de las 8 y 5 de la tarde aproximadamente hablaremos con Susana Burgos y con Salvador Arancibia de la economía, de las previsiones del Fondo Monetario Internacional, de las cuotas de los autónomos, de asuntos varios en la economía bien enfocada con estos dos magníficos compañeros y magníficos periodistas más que reputados, Susana y Salvador Arancibia. Eso será a partir de las 8 y 5 de la tarde. Como les digo, un poquito más tarde hablaremos de empleo, hablaremos fundamentalmente de las cuotas de los autónomos, porque hoy le han dedicado prácticamente el programa los compañeros de Madrid Trabaja. Lo haremos como cada semana con el director de este espacio que pueden ustedes escuchar todos los días en Onda Madrid entre las 3 y las 4 de la tarde, con Javier Peña. Pero antes les contamos noticias y, como siempre, lo primero hasta ahora en el enfoque, lo primero hasta ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha estado la situación bastante tranquila en las principales carreteras de la comunidad, pero algún punto presenta ya algo más de dificultad de tráfico en aumento. Destacamos la salida por la A3 a la altura de Rivas y la entrada a Madrid por obras en el entorno de Las Rozas y Majadahonda en la Autovía de Coruña, la A6. También en la M40 van a encontrar hasta ahora ya tráfico en aumento en la zona de Mercamadrid y el enlace con la Autovía de Andalucía, la A4, y precaución por obras en la M50 en Paracuellos del Jarama, que en este momento están provocando algo más de retención de lo habitual en sentido a la Autovía de Burgos.
Lo primero, como siempre, es el tráfico. Lo segundo, como siempre, es el tiempo, el pronóstico para las próximas horas. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en lo meteorológico las protagonistas son las temperaturas, que pese a ser altas han sufrido un descenso de forma generalizada en toda la comunidad. Hoy la máxima más alta se ha registrado, por ejemplo, en el sur de la comunidad, en Aranjuez, con esos 38 grados, misma temperatura también que, por ejemplo, en Villamanrique de Tajo. Sin embargo, en la capital nos hemos quedado con una máxima de 37 grados, ligeramente por debajo a las que se registraron ayer, un descenso progresivo de las temperaturas. Ahora mismo en el cielo de Madrid se perfilan algunas nubes, pero sin mayores consecuencias. Y para mañana lo que nos espera es una situación meteorológica muy parecida, en la que las temperaturas prácticamente no se van a mover ni de día ni de noche.
Seguimos muy, pero que muy pendientes de la evolución de los incendios a lo largo y ancho de toda España. Ahora preocupa especialmente el de Humanes, en la provincia de Guadalajara, cerca de la Comunidad de Madrid. De hecho, si ustedes viven en la zona norte de la capital y en la zona norte de la región, es probable que ayer por la noche notaran el olor a quemado. Soplaba viento en dirección a la capital y eso se dejó notar de madrugada. Ya les digo, especialmente en la zona norte de la capital, en barrios como Las Tablas, San Chinarro, Montevideo, Monte Carmelo y también en localidades ubicadas al norte. La unidad militar de emergencias ya se ha sumado a los trabajos de extinción en esa zona de Castilla-La Mancha. Situación hasta ahora, Julio Martínez.
Es el que más problemas está dando desde ayer, en general en España y el más cercano a Madrid, ya lo has dicho. A 90 kilómetros de nuestra región se propagó ese fuego en Humanes, que lleva ya 1.700 hectáreas calcinadas en menos de 24 horas y mantiene a 1.000 vecinos desalojados. Ahí está la UME y al menos hasta mañana la carretera de la zona entre Copernal y Espinosa va a estar cortada. El origen del fuego ha sido una cosechadora y la situación ahora es verdad que es un poco más esperanzadora, pero continúa activado el nivel 2 de peligrosidad.
La llama es muy grande, sí, se quemó, venía mucho aire muy fuerte y era lo que cundía mucho y lo apagó el mismo aire que cambió. Tuvimos una suerte tremenda.
Los agricultores, los hombres por ahí estuvieron pues intentando hacerlo todo lo posible por salvar, por combatir el fuego, pero es que hay veces que es imposible, no hay forma humana de controlar eso.
En Castilla-La Mancha hay 5 fuegos más activos en Ciudad Real y Toledo que en solo un día han quemado 6.500 hectáreas, nada más. También existe gran preocupación en Valencia, en el municipio de Calles. Son solo, entre comillas, 230 hectáreas, pero las condiciones meteorológicas están poniendo en aprietos a los servicios de extinción. Aquí también está desplegada la unidad militar de emergencias. Castilla y León respira algo más aliviada tras casi 2 semanas frenéticas con el fuego. Quedan activos 3 incendios en León, con 1.500 hectáreas quemadas. En Burgos se ha bajado a nivel 1 la alerta por el fuego que amenazaba Santo Domingo de Silos y otros 4 pueblos cercanos, como Quintanilla del Coco, donde se acaba de reactivar el fuego. Por cierto, se ha confirmado que este incendio también ha sido provocado. Y también en Losaico, en Zamora, la Junta de Castilla y León acaba de notificar que se ha vuelto a encender el fuego y que ya hay varios medios aéreos trabajando en esa zona. Por último, Andalucía. La preocupación está en Almonte, en Huelva, por la cercanía del fuego al Parque Natural de Doñana, y en Mijas, que va, ojo, por su tercer incendio en 11 días y que ha obligado a cortar la AP7 en ambos carriles a lo largo de 13 kilómetros a su paso por esta localidad malagueña.
Gracias, Julio. Otro que ha preocupado este fin de semana en Madrid es el desatado en Mercamadrid, que ha afectado a una nave y a 11 empresas alimentarias que en muchos casos han visto cómo perdían absolutamente todo, como por ejemplo la de Hermanos Álvarez. Miguel Ángel, de esa empresa, se lo ha contado a los compañeros de Madrid Directo.
Hemos perdido nuestras herramientas, en las que no solo es la cámara, no solo son las máquinas, traspaletas, son ordenadores, documentación, con la valiosa que es la documentación ahora mismo. Mercancía, pues toda la que había en las cámaras, si ha tenido alguien ocasión de ver la televisión y ha pasado por ahí la cámara, pueden ver restos de patatas calcinadas, melocotones, peras, etcétera, etcétera, etcétera.
Mercamadrid, que por otra parte hoy ya ha vuelto a operar con total normalidad. Raquel Ruiz.
La actividad ha sido similar a la de un martes de julio. 902 camiones han salido esta madrugada de Mercamadrid y para mañana se espera que todas las empresas puedan operar ya al 100%. Es el objetivo que se ha marcado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nosotros estamos trabajando y confiamos en que ya inmediatamente, desde luego, todas las personas que se han visto afectadas por ese incendio de la nave de frutas y verduras, parte de la nave de frutas y verduras, puedan recolocarse de manera inmediata y por tanto que ya a lo largo del día de hoy o de mañana desde luego van a estar trabajando en las mismas condiciones que anteriormente.
Y para ello se barajan distintas opciones que explica el presidente de Mercamadrid, Ángel Niño.
De hecho, estamos barajando la posibilidad de abrir parcialmente la nave A en la zona que no ha sido afectada, siempre, por supuesto, cumpliendo las medidas de seguridad.
Seguridad que han seguido garantizando los bomberos a lo largo del día de hoy, refrescando la zona afectada por el incendio.
Es martes, es 26 de julio, cualquiera diría que estamos en pleno verano porque la actualidad, la nacional especialmente, está más que bollante. Hoy teníamos Consejo de Ministros, por parte se ha aprobado el techo de gasto para el año que viene, es el primer paso de cara a los presupuestos generales del Estado, es el dinero que nos vamos a gastar en 2023, o mejor dicho, el dinero que se van a gastar los ministerios, lejos de la austeridad que piden algunos en la Unión Europea. Ante la situación económica, el gobierno de España deja muy claro que de reducir el gasto ni hablar, más bien todo lo contrario. Noelia Antoria.
El gobierno prevé gastar más que nunca para afrontar la crisis, récord en el techo de gasto hasta los 198.221 millones de euros, cifra que va a servir para elaborar los próximos presupuestos con más gasto en defensa y el coste de las pensiones ligadas al IPC. Y se hace con una previsión de crecimiento que se mantiene en el 2,4 para este año, pero que baja 8 décimas para el próximo, hasta el 2,7%, rebaja que explicaba la vicepresidenta primera Nadia Calviño.
Los altos precios de la energía y los riesgos de suministro de gas a la Unión Europea, el endurecimiento de las condiciones monetarias más intenso de lo anticipado y una previsible desaceleración económica.
Para afrontar el exceso de gasto se confía en una mayor recaudación de impuestos, incluido el extraordinario a las grandes energéticas y la banca que se va a conocer esta semana. El Gobierno modifica además su previsión de inflación del 6 al 7,8 este año, pero mantiene la del 5% del déficit, dando más margen a las comunidades y ayuntamientos para 2023, dos décimas más, como les pedía Esquerra, en lo que supone la primera cesión para ganarse su apoyo a los presupuestos.
Por cierto, sobre economía, sepan que el Fondo Monetario Internacional ha publicado en el día de hoy un informe en el que alerta del riesgo de recesión global y, en el caso de España, la institución anticipa un crecimiento del Producto Interior Bruto del 4% para este año, para 2022, y del 2% para 2023, lo que supone una reducción del 0,8% y del 1,3% respectivamente. Volviendo al Consejo de Ministros, aprobada también la ley de extranjería, de la que lo más destacado son las facilidades para acceder al mercado laboral. Alfredo Herrera.
Los cambios en la política hacia los migrantes no deberán ir al Congreso, ya que tendrán luz verde después de su aprobación en el Consejo de Ministros. Aunque lo que se modifica no es la ley, sino el reglamento de extranjería, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, enumera varias transformaciones importantes.
Se racionalizan y actualizan las figuras del arraigo social y del arraigo laboral y el arraigo por reagrupación familiar. Se crea una nueva figura de arraigo, el arraigo por formación, que va a permitir a inmigrantes que lleven ya 2 años en España y que quieran acceder a la formación para formarse en profesiones particularmente deficitarias, que lo puedan hacer y que eso sea una pasarela hacia el mercado de trabajo. Vamos a facilitar, que era una anomalía en España, el trabajo al terminar sus estudios, incluso parcialmente mientras lo estén aquí, de los trabajadores extranjeros, que hay 50.000 de esas características en España.
Las facilidades que promueven el acceso de los extranjeros al trabajo mejorarían el manejo del fenómeno migratorio en el país.
Y nos van a permitir abordar de una forma mucho más, con mucho mejores instrumentos, los retos que genera el fenómeno migratorio y, sobre todo, propiciar el que tengamos una migración regular, ordenada y segura.
El gobierno cifra en más de 500.000 las personas en situación administrativa irregular. Muchos podrán beneficiarse con estos cambios e integrarse legal y completamente a la economía, en sectores con alta demanda de mano de obra.
Todavía sobre economía, sepan que la Unión Europea ha conseguido cerrar un acuerdo para reducir el consumo de gas de cara al invierno ante la amenaza de un corte total en el suministro por parte de Rusia. Finalmente ha salido adelante la rebaja del 15% que pedía la Comisión, aunque eso sí, habrá algunas excepciones que nos cuenta desde Bruselas nuestra corresponsal Concha Lozano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los 27 han dado el visto bueno por mayoría a la propuesta de la Comisión para ahorrar energía en un 15% de ahora hasta la próxima primavera. La medida ha salido adelante, ha suavizado mucho las exigencias iniciales y ha introducido salvedades en el cumplimiento del ahorro obligatorio para aquellos países, por ejemplo, con escasas interconexiones o situaciones particulares, tal y como España ha venido defendiendo en las últimas semanas. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, argumenta que nuestro país ha hecho sus deberes y ha aumentado sus reservas en los últimos meses.
España es hoy el puerto de entrada más importante de la Unión Europea en gas natural licuado. España reexporta el 20% del gas que importa y estamos en condiciones de fortalecer esas capacidades, tanto para poder es reexportar a través de los dos gasoductos transpirenaicos más de lo que hasta ahora se nos ha demandado para poder tenerlo disponible al 100%.
Para Rivera este es un acuerdo trascendental, ya que los 27 han logrado una norma que regula la transferencia de suministro de combustibles fósiles entre los Estados miembros. Una opinión también compartida por otros países y la propia Comisión Europea, que defiende lo importante de la solidaridad entre Estados miembros en momentos tan complejos como este.
La Unión busca hacer frente a las consecuencias de una invasión, la de Rusia a Ucrania, que ya se extiende 153 días en el tiempo. Hoy el gobierno de Kiev ha denunciado ataques rusos contra la infraestructura portuaria en la región de Mykolaiv, al sur del país. Rafa Cerro.
Más de 5 meses de guerra. Rusia continúa golpeando en el este y en el sur de Ucrania y sus objetivos cada vez son más ambiciosos. De hecho, ya conquistó la provincia de Lugansk. Ucrania eleva a cerca de 40.000 el número de militares de Rusia muertos desde el inicio de la guerra. En cuanto al sur, Ucrania dice estar preparándose para recuperar territorio. Este soldado ucraniano se queja de falta de medios materiales. Si les disparamos 8 veces, ellos disparan 48. Por ahora tienen mucha superioridad en piezas de artillería. Soldados ucranianos dicen prepararse para una lucha brutal. Reconocen que hay miedo. El mismo militar insiste. El problema no está en falta de tropas, sino en esto. Realmente no tenemos suficiente. No tenemos suficiente artillería para disparar aquí. Para los que temen que la guerra se alargue, el Ministerio de Defensa ruso planea realizar maniobras estratégicas desde el 30 de agosto hasta el 5 de septiembre.
Y sin duda una de las noticias del día en lo político, aunque apunta directamente a lo judicial y apunta directamente a Andalucía, es la confirmación de la sentencia de los seres en la Junta de esa comunidad, en la Junta de Andalucía, sentencia que también salpica directamente al Partido Socialista en un momento delicado de la formación. 2 expresidentes andaluces condenados, secretarios generales además del Partido Socialista de Andalucía en su día, 1 a inhabilitación, Chávez, otro a 6 de cárcel, José Antonio Griñán, pese a lo cual su partido le sigue defendiendo y aseguran que pagan justos por pecadores. Flor Carazo.
Por una mayoría de 3-2, el Supremo ha confirmado la condena de 6 años de cárcel para José Antonio Griñán por malversación y la de 9 años de inhabilitación para Manuel Chávez por prevaricación. Griñán tendrá que entrar en prisión, pero su abogado, José María Calero, ha anunciado que recurrirá al Constitucional.
Hay 2 magistradas que han expresado su entendimiento de que debía procederse a una absolución. Esto nos abre una luz, una ventana de esperanza.
Para Alberto Núñez Feijóo es evidente que la Junta de Andalucía se benefició de dinero público, pero el líder del PP ha descartado utilizar la condena para desacreditar al PSOE, como ha asegurado hicieron los socialistas con su partido.
Yo no voy a usar en ningún caso, por demoledor que sea, aunque este sea el más grave de los 40 años de democracia. Y ahora al PSOE le corresponde tomar decisiones y depurar responsabilidades.
El PSOE ha cerrado filas en torno a Chávez y a Griñán. Su portavoz, Pilar Alegría, ha defendido su honestidad.
Ellos en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada. Y por eso, en este caso, bien puede decirse que pagan justos por pecadores. Pudor. Porque el señor Feijóo es el presidente del único partido político en este país que está condenado por financiación ilegal.
El gobierno ha rechazado hacer hipótesis sobre la posibilidad de que Griñán sea indultado. Ha mostrado su respeto por las decisiones judiciales.
Hay además otra 20 de condenados por una de las tramas corruptas más importantes de la historia reciente de España, si no la más, cifrada en casi 700 millones de euros. Pese a lo cual, ya lo han oído desde Moncloa, se defiende a los acusados y sentenciados y se dice que pagan justos por pecadores. Ya han escuchado a Alberto Núñez Feijóo, que hoy ha hecho balance del curso político, o ha hecho balance, mejor dicho, de los meses que lleva al frente del Partido Popular. Balance y previsión, dice Feijóo, que no ha venido a Madrid para nada. Escuchen.
No he salido de mi casa, no he dejado la tierra donde había echado raíces, no he traído a mi familia para aquí, no he renunciado a gestionar una mayoría absoluta para darle a España más de lo mismo. He venido a darle la política que creo que merece mi país y que exige un cambio en el fondo y en las formas. Y os pido que me ayudéis a conseguirlo.
También hacen balance en Ciudadanos, balance que ha hecho Begoña Villacís, que además de vicealcaldesa es miembro de la Ejecutiva Nacional del partido, ya lo saben, y ha presentado la declaración de principios de la refundación liberal.
Tiene que ver con defender una ideología, presentarla al público y asumir que va a seducir a mucha gente que hace mucho tiempo que no escucha este tipo de discurso valiente y que es necesario para España, y habrá gente a la que no le guste. Entonces, vuelvo a decir que lo de menos es la chapa. Lo demás es el fondo, es lo que va a englobar.
En Madrid y en lo local se lo venimos contando durante todo el día de hoy. Un bombero falleció en la noche de ayer cuando circulaba en bicicleta y resultó atropellado por un vehículo que se dio a la fuga y cuyo conductor hoy se ha entregado a las autoridades. Lorena Aparicio.
El impacto le causó heridas muy graves al hombre de 45 años y horas después falleció en el Hospital de La Paz. Según han explicado sus compañeros del Parque de Bomberos de Manuel Becerra en redes sociales, Alberto, que así se llamaba, se dirigía voluntariamente en una bicimat a un aviso por una gata que se había colado en una bajante. Los vecinos del barrio están muy consternados y denuncian la conducción temeraria de algunos vehículos.
Es una bajada muy pronunciada y sin querer, pues la gente se embala. Y yo que sé, lo que ha pasado, eso es una desgracia lo de ella.
Sí se nota que es poco visible y es muy estrecho y luego sí bajan a una velocidad. Bueno, claro, con el semáforo en verde sí pasan demasiado rápido.
El presunto responsable ya ha sido trasladado por la Policía Municipal a las dependencias de su unidad judicial para continuar con las pesquisas. Por el momento no se tiene más información de esta persona. Todo hace indicar que conducía un coche de la marca Volkswagen color oscuro, aunque por el momento no se tienen más datos del conductor.
En lo regional, nueva polémica en la educación de la Comunidad de Madrid. El sindicato Comisiones Obreras denuncia que el próximo curso habrá 1.000 profesores menos en secundaria. La consejería asegura que es la misma cantinera de siempre, que siempre se quejan de que hay menos docentes, pero que al final acaba habiendo más. Nos lo cuenta Pepe Frutos.
Nueva polémica en torno a la educación. Comisiones Obreras asegura que ESO y Bachiller contarán el curso que viene con 1 millar de profesores menos. Es una estimación realizada tras analizar el cupo previsto de docentes en el 80% de los 350 institutos públicos. Isabel Galvín, responsable de enseñanza en Comisiones Obreras.
Supone un ahorro para la Consejería de Educación de 40 millones de euros. Los cheques regalo que la señora Ayuso llama becas para estudiar bachillerato en centros de élite y exclusivos supone un gasto para el erario público de 43 millones de euros. ¿Casualidad, señora Ayuso?
Una situación, dice, que deparará un aumento de la masificación en las aulas porque se prevé un 1,6 más de alumnos. El consejero de Educación, Enrique Osorio, desmiente tajantemente que vaya a haber menos profesores.
Va a haber más docentes en primaria, en secundaria y en formación profesional. Por dar el dato solo de formación profesional, este año va a haber 10.000 plazas más de alumnos y 600 plazas más de profesores.
Asegura que el sindicato miente.
Otro consejero, el de Sanidad, ha estado hoy en el Hospital Gregorio Marañón para visitar el centro para tratar adicciones a las nuevas tecnologías. Cada vez hay más jóvenes afectados por ellas y Enrique Ruiz Escudero, titular de Sanidad, ha querido explicar cómo funciona ese centro. Paloma Nolasco.
Cita a través de la web del programa y sin pasar por el médico de cabecera unos 100 pacientes a la semana de 12 a 17 años por un lado y mayores de 18 por otro. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Es la primera vez en materia de salud mental que el usuario puede acceder directamente a una prestación altamente especializada. Un hecho que le convierte en la iniciativa más innovadora emprendida en este área en España.
3 meses de intervención clínica y reevaluaciones cada trimestre. Adicciones no solo a las tecnologías, también a videojuegos, redes sociales, sexo o compras compulsivas. Ignacio Cibeira es psiquiatra del Gregorio Marañón.
Por eso la pandemia lo que ha hecho es acelerar la necesidad asistencial y sobre todo, digamos, que ha agravado la limitación de las personas que han podido padecer, ¿no? La clave es detectar una vulnerabilidad y una predisposición. ¿No? A nivel poblacional.
En 2 años el centro podrá realizar estimaciones sobre la prevalencia de cada una de estas adicciones en el conjunto de la población.
Escudero, que por cierto ha asegurado hoy que los datos de COVID mejoran en Madrid tras unas semanas, sobre todo las primeras semanas de verano, en los que subieron y subieron bastante además en nuestra comunidad los datos de contagios del coronavirus. Dice el consejero de Sanidad que se va la séptima ola del virus, pero que la siguiente podría estar a la vuelta de la esquina.
Parece que hay una mutación en algún país asiático, creo que es en India. Vamos a ver el comportamiento y luego, una vez que se analice, pues cuál es la contagiosidad, cuál es su tasa de ataque, a partir de ahí hay que ver si tiene o no tiene escape vacunal, que es la gran preocupación que puede mantener el COVID en estos casos.
frente a estas nuevas variantes, la vacuna de Hipra, la vacuna española, que podría estar lista para que nos pongamos dosis de refuerzo con ella este otoño en nuestro país. Hoy se han dado a conocer sus claves y sabemos que neutraliza las variantes de Omicron y que además tiene menos efectos secundarios. Ángel García.
La vacuna española de Hipra está basada en dos proteínas recombinantes y que están acompañadas de un adyuvante, una tecnología similar a la de vacunas que ya estamos utilizando. Carmen Cámara es secretaria de la Sociedad Española de Inmunología.
Es la misma vacuna con la que vacunamos a nuestros niños de meningococo o de neumococo, es el mismo modelo vacunal.
Es segura, con pocos efectos secundarios, con una caducidad de hasta 2 años y fácil de conservar. Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad Rey Juan Carlos.
El que una vacuna se pueda conservar entre 2 y 8 grados es la temperatura de nevera, neveras que tienen todos nuestros centros de salud.
Hipra asegura que su vacuna incrementa en 6 meses la respuesta inmunológica frente a las de ARN y lo más importante, según Elia Torroella, directora de I+D de Hipra.
Que cuando la hemos ido enfrentando con las diferentes variantes que han ido apareciendo, gamma, después delta, la primera Omicron BA1, pero también tenemos datos de BA2, BA4 y BA5, nos ha demostrado y nos está demostrando que tiene un perfil muy amplio de protección y nos está neutralizando todas las variantes del virus frente a las cuales hemos enfrentado esta vacuna hasta hoy.
El laboratorio español confía en que la Agencia Europea del Medicamento autorice pronto su vacuna para poder empezar a administrarla como dosis de recuerdo este otoño.
Y todavía en lo sanitario, en Madrid, el secretario general del Partido Socialista de Madrid y también portavoz socialista en la Asamblea Regional, Juan Lobato, ha exigido hoy la reapertura de las urgencias del Centro de Salud de El Restón, en la localidad de Valdemoro, que da servicio a más de 85.000 vecinos. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El motivo de hacerlo en Valdemoro es que las urgencias que daban servicio a este municipio de más de 85.000 vecinos siguen cerradas, por lo que de necesitarlo solo pueden acudir al Hospital Infanta Elena o a las urgencias de primaria de Ciempozuelos, algo incomprensible, según ha señalado Lobato.
Que en Madrid, en pleno 2022, tengamos que estar reclamando que unas urgencias que venían funcionando con normalidad hasta hace unos años vuelvan a reabrirse, nos parece de verdad increíble. Por eso, desde el Partido Socialista, todo nuestro apoyo en esta exigencia a la Comunidad de Madrid para que se reabran las urgencias de este centro de salud en Valdemoro y se dé servicio a todas las familias de esta ciudad.
El portavoz del Partido Socialista en esta localidad, Serafín Faraldos, ha dicho que no pueden esperar, que la reapertura de las urgencias tiene que ser ya y reclama además el tercer centro de salud.
Valdemoro está siendo maltratado porque desde hace 15 años nos deben el tercer centro de salud. Esto está siendo insostenible para la atención de los derechos básicos sanitarios. Valdemoro, se abra ya su SWAT para no estar derivado a Ciempozuelos o no tener que sobrecargar las urgencias hospitalarias en el hospital.
También exige que se proyecte cuanto antes el necesario cuarto centro de salud, que en este caso iría ubicado en el barrio de la estación.
Y de vuelta a la capital, hoy hemos subido junto al alcalde a las alturas de la Puerta de Alcalá, un paseo que dentro de poco estará al alcance de todos los ciudadanos. Alejandro Coloma.
Serán solo 5.500 los afortunados en poder acceder a este programa de visitas guiadas de una duración de 50 minutos que comienza en los aledaños de la plaza y termina en la parte superior del monumento.
He tenido la suerte de poder subir y de poder ver muy cerca nuestra Puerta de Alcalá y se ve que efectivamente tiene deterioro, que obviamente el paso del tiempo, que la circulación rodada afecta a la piedra, que además los fenómenos meteorológicos tampoco ayudan en exceso a la conservación y por tanto lo que tenemos que hacer es ese diagnóstico y ese estudio que nos va a permitir a lo largo del año que viene abordar ese proceso de restauración.
Para acceder a este programa habría que inscribirse en la página web reservaspatrimonio.es a partir de mañana 27 de julio a las 10 horas. Por otro lado, Mar Espinar, portavoz del PSOE, presente allí también, recriminaba a Almeida que habría que acordarse de otras partes de la ciudad.
Creo que es una buena noticia, ¿no? Todo este tipo de restauraciones, de rehabilitación del patrimonio de nuestra ciudad. Eso sí, le recordamos al equipo de gobierno que el patrimonio de Madrid no solo está en el centro de Madrid y que hay muchísimo patrimonio al que cuidar, al que mimar y al que poner en valor, que está en todos los distritos de la ciudad y que sería conveniente también que nos acordáramos de él y lo pusiéramos en valor, lo cuidáramos y lo diéramos a conocer tanto a los madrileños como a la gente que viene a visitarnos.
Está previsto que las obras de conservación finalicen el 30 de septiembre.
7:28 de la tarde de este martes 26 de julio. En un momento seguimos contando noticias en El Enfoque, en un momento seguimos contando noticias aquí en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Siete y media de la tarde. Seguimos repasando algunos asuntos que tienen que ver con Madrid y tienen que ver con su comunidad. Todos los alcaldes y portavoces del Partido Popular en la zona norte de la región exigen hoy que se informe de manera oficial desde la Mancomunidad de Residuos del desprendimiento de tierras que se produjo en el vertedero de Colmenar Viejo el pasado mes de abril, mientras acusan al presidente del organismo del Partido Socialista de ocultar información. Patricia Cristóbal.
Sí, los populares de la zona norte de Madrid han pedido hoy en bloque que el presidente de la Mancomunidad de Residuos, el vicealcalde de Alcobendas, el socialista Rafa Sánchez Acera, les dé información oficial sobre el corrimiento de tierras que se produjo el pasado abril en el vertedero que tienen en Colmenar Viejo y del que critican que la Mancomunidad no les ha alertado en ningún momento. El incidente se produjo cuando se sellaba el cuarto vaso de ese basurero que está en una continua ampliación, pero según los técnicos de la Mancomunidad, el suceso no reporta ningún riesgo. Aún así, los portavoces del PP critican que no se les haya informado y dudan de que sea porque hay peligros ocultos. Luis Guadalís, alcalde de Miraflores y miembro de la Junta de la Mancomunidad, y Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo.
Y que oficialmente no nos hemos enterado. Y que si bien no es un hecho de cierta gravedad, nos gustaría saber si hay algún tipo de contaminación, si ecológicamente va a tener alguna consecuencia.
El Partido Socialista está ocultando un hecho grave y a mí eso me preocupa, porque si está ocultando la información de un desprendimiento es que puede existir algo grave detrás.
Por su parte, el presidente de la Mancomunidad, el socialista Rafa Sánchez Acera, explica que habitualmente nos informa de este tipo de sucesos y recalca que hay un informe de la comunidad que disipa las posibles dudas sobre riesgos.
Ha sido un corrimiento de tierras menor.
Dice también el presidente de la Mancomunidad que no tendrán problema en dar la información solicitada.
Collado Villalba va a comenzar a utilizar el ADN para luchar contra la presencia de excrementos caninos en las calles. Es una de las medidas de la nueva ordenanza de tenencia de animales. Tony Dacuña.
Es la principal medida dentro de la nueva ordenanza de tenencia responsable, bienestar y protección de animales domésticos. Lo explica Diana Barrantes, concejal de Sanidad en Collado Villalba.
El registro y el censo a través del ADN canino. La necesidad de dar respuesta a un grave problema de convivencia por la falta de civismo de unos pocos que no recogen las deposiciones de sus animales de compañía. Se pretende poner coto a este tipo de comportamientos y además facilitar una buena convivencia.
También se tendrá que diluir el orín en agua y se ha contemplado la prohibición de la mutilación de animales con fines estéticos, una normativa que ha mirado de cerca el anteproyecto de ley de protección animal.
En ese sentido, una de las principales innovaciones es que en relación a los perros potencialmente peligrosos, se recoge la regulación normativa de forma que en esta ordenanza ya no se califica como animal potencialmente peligroso a perros según su raza o su morfología, sino de acuerdo a lo que estén dispuestos en normativas de rango superior.
La ordenanza ha sido aprobada de forma inicial en el Pleno de Collado Villalba y ahora se someterá a un periodo de alegaciones antes de su puesta en marcha definitiva.
Y hoy, 26 de julio, seguro que ya lo saben, es San Joaquín y Santa Ana, o lo que es lo mismo, es el Día de los Abuelos. Son una figura fundamental y un referente en todas las familias. Hoy les rendimos homenaje en su día, aunque en realidad son todos y cada uno de los días el Día de los Abuelos. Julio César Cobos.
Hoy, Día de Santa Ana, es el Día de los Abuelos, cada vez más longevos, pero con menos nietos. La asociación que representa a los abuelos reconoce, como señala su presidente Francisco Muñoz, que a los nietos hay que ganárselos con las nuevas tecnologías.
Si tú eres capaz de jugar a la Wii, aunque pierdas, y le dices, oye, enséñame a ver cómo se hace esto del Zoom que tú haces también, o déjame que yo maneje lo del Skype, pero me tienes que enseñar. A continuación, tú le puedes hablar.
Un colectivo que no quiere que les confundan con la tercera edad.
Nuestra asociación no tiene que ver con la edad. Tenemos socios de 46 años que son abuelos y tenemos socios de 93 años que son abuelos.
Hoy ha sido un día de abrazos en muchas residencias, abuelos que recibían a sus nietos y recordaban esas facetas inolvidables.
Las he puesto el desayuno, la comida, la merienda, la cena, las he acostado, las he contado cuentos de maravilla.
Está siendo un día de piropos a los abuelos siempre dispuestos.
Que me cuide cuando vengo del colegio, que haga los deberes conmigo, que me haga sándwich de nocilla para merendar, todo. Sí, me mimaba, la verdad es que estaba muy mimada.
El mejor regalo hoy en una residencia para los abuelos no son los regalos, según reconoce Patricia Ballesteros, responsable de un centro en Pinto.
Los niños aquí son la atracción cuando vienen, les encantan los niños, sí.
43 años se viene celebrando el Día de los Abuelos, lo propuso el Padre Ángel, quien hoy celebra este día grande con una misa en la Catedral de Santiago de Compostela.
Felicidades, sin duda, a todos los abuelos de España. 7:35 de la tarde de este martes 26 de julio. En un momento llega el deporte, antes la agenda cultural de la mano de Lorena Aparicio.
Comenzamos con las citas musicales más relevantes de esta semana en la capital. El grupo Bate Fado. Dentro del programa de veranos de la Villa 2022, el dúo Jonathan Lander representa los días 27 y 28 de julio en el patio central del Centro Cultural Conde Duque un espectáculo híbrido entre danza y concierto donde se entremezcla el fado con el taconeo. Como el flamenco, el fado también tenía sus propias danzas y una de ellas, radicada sobre todo en Lisboa, fue el fado batido, basada en un claqué enérgico y virtuoso. Ahora estos dos artistas reinterpretan y recuperan el acto de taconear el fado, acompañándolo con instrumentos de percusión, voz y guitarras. Cuatro bailarines, cuatro músicos y un cantante de fado, también bailarín, se suben al escenario para brindar una velada de folclore luso de primer nivel. Jonas López y Lander Patrick son dos bailarines que se conocieron en la Escuela Superior de Danza de la capital portuguesa durante su formación académica. En 2015 fundan Sinistra, una casa dedicada al fado situada en Sintra. En 2017 participaron en la serie documental Portugal, que danza, y en 2021 en la película Body Buildings. La nueva edición del Festival Veranos de la Villa coge en concierto el 31 de julio en el patio central del Centro Cultural Conde a la artista argentina, dos veces nominada a los premios Grammy Latinos en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca. María López Tristancho, más conocida por el nombre artístico de Argentina, es considerada como una de las máximas figuras del panorama flamenco actual. A pesar de tener por bandera los fandangos de su tierra onubense, su cante vocacional también se mueve por otros géneros musicales, como son el cubano, la salsa, el fado, el tango o la música sinfónica. En esta ocasión presenta su nuevo espectáculo que lleva por nombre La vida del artista, en el que Argentina tiene como objetivo poner en valor el día a día de cualquier artista a través del flamenco, el mundo de la sevillana, la canción, el teatro y la música clásica. Una propuesta que se presenta con el timbre de voz tan característico del artista. Yo sé que estás paso de mí, pero te siento lejos. El cantante colombiano Camilo vuelve al Wizzing Center el 27 de julio para presentar en directo su último trabajo y lo mejor de su repertorio como Vida de Rico, Bebé o Índigo. El artista sigue triunfando con su música y ha recibido 4 premios Grammy Latinos 2021. Etxeberri Correa, conocido artísticamente solo como Camilo, es un cantautor que se hizo famoso al vencer el concurso de talentos Factor X de su país en 2007. En 2020 lanzó su último debut, por primera vez llevándose el Grammy Latino a la mejor canción pop del año. Su último trabajo, Naturaleza, junto a Nicki Nicole, ha alcanzado las 2,5 millones de reproducciones en menos de una semana.
Porque tengo ese tumbao que te traía loca, como chicle lo tienes pegado.
Tras alcanzar la cima en solitario con su primer álbum, Harry Styles vuelve a embarcarse en una nueva gira para presentar su próximo trabajo, Fine Line. El artista británico recorrerá toda Norteamérica y Europa con su Love on Tour, una extensa gira que le llevará al Wizzing Center de Madrid el 29 de julio, contando con la banda de rock alternativo Wolf Alice como teloneros. Conocido por formar parte del exitoso grupo One Direction, banda con la que consiguió vender millones de álbumes y girar por todo el mundo, Harry Styles emprendió su carrera en solitario en el 2016. Influenciado por Queen, Elton John o The Beatles, publicó Sign of the Times en el 2017, single que forma parte de su álbum debut, Harry Styles, con el que cantante ya se presentó en el Wizzing en el 2018. Ahora Harry Styles regresa al mismo escenario para presentar en directo Fine Line, un álbum que incluye 12 nuevas canciones, entre las que destaque Light Ups, que acumula más de 100 millones de visualizaciones y streams en todo el mundo.
Tengo 45 años y mi vida ha sido de lo más normal.
El final de la historia ya está.
Cambiamos de escenarios, en teatro. El director Domingo Cruz recoge el excitante thriller de Jordi Galcerán, Un dios salvaje, El crédito o El invencible, entre otros de sus éxitos, y lo vuelve a poner en escena de miércoles a domingos del 27 de julio hasta el 4 de septiembre en el Teatro Bellas Artes para que sus personajes se sumerjan una vez más en un sádico juego en busca de la verdad.
No ha gritado.
Protagonizada por David Gutiérrez y Beatriz Rico, su historia presenta a Laura, una psiquiatra que acaba de ser secuestrada por Ramón, su propio marido, y quien le ha reconocido ser un asesino en serie. Atada a una silla en un lúgubre sótano, Laura no puede más que aceptar la proposición que le hace Ramón de jugar un juego, palabras encadenadas. Las reglas son fáciles y las consecuencias también. Si ella gana, podrá marcharse sana y salva, pero si pierde...
La he matado en su propia casa.
Así se imbuyen en un laberinto de mentiras y crueles recuerdos con los que ambos personajes comienzan a torturarse mutuamente a través de ágiles diálogos donde la bondad de uno y la maldad del otro se hacen tan ambiguos como el juego del gato y el ratón.
Esto que suena, seguro que muchos de ustedes ya lo saben, es Iggy Pop, uno de los grandes de la música de todo el mundo, que hoy a las 9:30 de la noche llega al Palacio Real de Madrid dentro del Universal Music Festival. Eso será dentro de un poquito menos de 2 horas, mucho antes, dentro de unos pocos minutos, llega Rodrigo de Pablo, llega el enfoque del deporte.